Segunda de Reyes 7 y versos del 3 al 9. Segunda de Reyes 7 del 3 al 9. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Yahvé había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos». Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hemos cantado, un reto nos aguarda, aún sin terminar. Tarea no pequeña nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. Hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a renovar nuestro compromiso con el Señor? Nuestro compromiso de dar a conocer a todo el mundo la buena noticia de que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres y las mujeres pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. La tercera predicación que hice en esta iglesia, el 26 de enero de 1992, hace 24 años, fue sobre Segundo de Reyes 7:9. Y esta tarde volvemos a estas palabras. Dice Segundo Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. A primera vista, este pasaje de la Biblia parece estar a años luz de nosotros, ¿verdad? Ocurrió hace un montón de siglos, sobre el año 850 a.C., y ocurrió bastante lejos de aquí, en las afueras de Samaria, la capital en aquel entonces de Israel. Estaban en guerra Israel y Siria, y el ejército sirio tenía la ciudad de Samaria rodeada, encerrada y ahogada, hasta tal punto que la gente en Samaria se estaba muriendo de hambre. Y estaban comiendo los cuerpos sin vida de sus propios niños muertos. Pero luego después, cuatro hombres que padecían de algún tipo de lepra, decidieron arriesgar sus vidas entregándose a los sirios. Pero cuando llegaron al campamento de los sirios, no había nadie allí. El Señor había intervenido y los sirios habían huido, dejando atrás todas sus pertenencias. Y los cuatro hombres se pusieron a comer y a beber, y luego después empezaron a llevarse cualquier cosa de valor y a esconderla. Y así llegamos al versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, es decir, los cuatro hombres, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Veo aquí en estas palabras cuatro cosas que contienen un mensaje claro para nosotros. En primer lugar, veo aquí una noticia increíble. Una noticia increíble. Fijaos lo que dijeron los cuatro hombres. Hoy es día de buena nueva. ¿Cuál era la buena noticia? Pues que el ejército enemigo había huido. Ya no estaban por ahí los sirios. El sitio de Samaria había terminado. Los sirios habían dejado todas sus cosas tiradas. Y ahora, lo mejor de todo, había comida, por fin, para toda la gente en Samaria. Gente muriéndose de hambre, practicando el canibalismo por la falta de comida. Y ahora había comida de sobra para todo el mundo en Samaria. Una mejor noticia para la gente en Samaria en ese momento era imposible. Pero nosotros tenemos una noticia infinitamente mejor que esa noticia que tenían los cuatro hombres con esa enfermedad que era la lepra. Nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestras bocas la mejor noticia de toda la historia de la humanidad, porque tenemos el mensaje del Evangelio. Y no hace falta que os explique o que os recuerde en qué consiste la buena noticia, pero dejadme que lo haga de todas formas. Estábamos perdidos, la humanidad en general, todos nosotros. Y en un sentido, lo único que podíamos esperar era ser echados todos en el infierno por el hecho de ser rebeldes contra nuestro Creador y pecadores. ¿Y después qué pasó? Dios, por compadecerse de nosotros, nos envió a su propio Hijo. El Hijo de Dios se hizo un hombre, uno de nosotros, pero sin pecado. Y lo envió para que Él viviera una vida perfecta por nosotros. La vida que nosotros jamás podríamos vivir, Él la vivió por nosotros, en nuestro lugar. Y después Él murió la muerte que nosotros merecemos o merecíamos morir. Una muerte castigados por un Dios indignado con nosotros por nuestros pecados. Pero Jesús se puso ahí en una cruz. Él permitió que unos soldados le clavasen las manos y los pies a una cruz. Pero Él se dejó clavar a la cruz porque era su misión ser crucificado, morir así, para morir en nuestro lugar, para salvarnos a nosotros. Y luego después resucitó y después ascendió otra vez al cielo, donde todavía hoy está orando por gente como nosotros. Y nosotros sabemos todo esto, pero todavía hay millones de seres humanos que no lo saben, o que no lo han entendido, o que lo están rechazando. Pero tú y yo, si somos creyentes, tenemos esta gloriosa, maravillosa noticia, la mejor noticia. No hay otra noticia que se pueda comparar con esta. Y tú y yo la tenemos en las manos. La mejor noticia de toda la historia. ¿Qué estamos haciendo con esa buena noticia, con esa noticia increíble que tenemos? En segundo lugar, veo aquí en estas palabras un temor saludable, una noticia increíble y en segundo lugar un temor saludable. ¿Qué temían aquellos cuatro hombres en el campamento de los sirios, en las afueras de Samaria? Porque algo temían, de algo tenían miedo, pero ¿de qué? Lo dice aquí casi al final del versículo 9. Si esperamos hasta el amanecer, porque era de noche, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué quisieron decir con esas palabras? Quisieron decir que si no hacemos nada, si no entramos en la ciudad para decirle a la gente lo que hemos descubierto aquí, que ya no están aquí los sirios y que han dejado todo tirado y que hay un montón de comida y bebida para toda la gente de Samaria, dice, si no hacemos nada, si somos egoístas, si nos guardamos esto como secreto y no se lo contamos a nadie más, luego después nos van a pedir explicaciones. Luego nos van a preguntar, ¿y por qué no nos dijisteis nada a nosotros? ¿Sabíais que había gente muriéndose de hambre? ¿Que había niños muriéndose de hambre? ¿Que había madres y padres comiéndose a sus propios hijos en Samaria? ¿Y vosotros sabíais ya que no era necesario todo ese sufrimiento porque había comida a poca distancia de las murallas de Samaria? ¿Y por qué no nos dijisteis nada? Y ese miedo, ese temor de que pudieran ser descubiertos sin haber hecho nada para compartir con los demás la buena noticia que ellos habían descubierto. Si ellos decidieran seguir siendo egoístas, llevándose oro y plata para esconderlo en algún sitio para después hacerse ricos, en vez de avisar a la gente de lo que había pasado, pues temían la respuesta o la reacción de la gente y con razón. Es verdad que el temor no es la mejor motivación. El temor no es la mejor motivación. Cuando hacemos cosas por miedo, no es lo mejor. Lo mejor es que sea por amor, no por temor, o por gratitud, o por otro motivo diferente. Pero a veces el temor, el miedo, nos puede llevar a hacer lo correcto, aunque no sea la mejor motivación. A veces el miedo de las consecuencias es lo que nos hace hacer lo correcto y no lo incorrecto. Vale, la motivación no es la mejor. Pero si como consecuencia de ese miedo hacemos lo que debemos hacer, pues gracias a Dios, a veces por ese miedo, por ese temor. Y eso fue lo que pasó con aquellos cuatro hombres. Y os pregunto, ¿hay algo que nosotros debamos temer? Si no hacemos nada, teniendo nosotros esta buena noticia del Evangelio acerca de Jesús, si no hacemos nada, si no se lo contamos a la gente, si nos lo guardamos para nosotros, ¿hay algo que debamos temer como consecuencia de todo eso? Si somos creyentes de verdad, no necesitamos temer perder nuestra salvación. No necesitamos temer perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero déjame que diga, cuando se tiene. No se pierde cuando se tiene. Cuando no se tiene, claro que se puede perder. Y a veces creemos que somos salvos. Y hay mucha gente que cree que es salva. Y no es así. Entonces, ellos pueden perder la salvación porque no la tienen todavía. Creen que sí, pero es que no. Pero si somos creyentes de verdad, es cierto que según la palabra de Dios, la salvación cuando la tenemos, no la podemos perder. Y es porque es Dios quien nos salva y no nosotros quienes nos salvamos a nosotros mismos. Me gusta mucho la frase de John MacArthur, que es típico de él, pero creo que dice mucho en pocas palabras. Él dice, si pudiéramos perder la salvación, la perderíamos. Hay que pensar un poco sobre esa frase. Si pudiéramos perder la salvación, la perderíamos. Está diciendo, si dependiera de nosotros, no tendríamos la salvación. Pero no se puede perder la salvación. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que nosotros debamos temer, porque las hay. Y déjame que os dé unos pocos ejemplos. Y estoy hablando de cosas que debemos temer si no hacemos nada para compartir el Evangelio con la gente. Y estoy pensando tanto en la gente cerca de nosotros como en la gente más lejos de nosotros. Porque, nos guste o no, somos responsables de las dos cosas. Somos responsables de llevar el Evangelio a la gente cercana a nosotros, familiares, amigos, pero gente, vecinos, gente cerca de nosotros, pero también somos responsables de aportar oración, obreros, evangelización, lo que podamos, ofrendas, para la evangelización de los pueblos no alcanzados en otros lugares y continentes. No podemos lavarnos las manos del resto del mundo y conformarnos con evangelizar a la gente más cercana. Pero, ¿qué cosas debemos temer? Pues voy a mencionar cuatro brevemente. Primero, debemos temer la reprensión de la gente. Igual que los hombres con lepra fuera de Samaria temían la reprensión de la gente de Samaria si no dijeran nada y después la gente se enterara y les echara en cara. ¿Y por qué, mientras vosotros habéis guardado silencio, unos cuantos más han muerto de hambre en Samaria? ¿Y nosotros? ¿No tendría la gente derecho? Yo no digo que sea así o que vaya a ser así, pero es para que lo pensemos. ¿No tendría mucha gente derecho a decirnos a nosotros en el día del juicio final, ¿por qué no nos dijisteis nada? ¿Por qué no nos hablasteis? ¿Por qué no me hablasteis? Tú tenías la verdad y yo no la tenía. Y nos conocíamos. Y tuviste oportunidades para sacar el tema de lo que tú creías, pero nunca lo hiciste. No debería afectarnos pensar, yo sé que podemos pasarnos y caer en una espiral de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es bueno. Pero yo estoy diciendo, la otra cara de la moneda es, no tendría derecho alguna gente, algunas personas, a echarnos en cara a nosotros el hecho de haber podido compartir el Evangelio con ellos y no haberlo hecho. ¿No hemos tenido nosotros muchas oportunidades perdidas? Oportunidades para hablar a alguien, una palabra acerca de Jesús, una palabra, solamente una frase, en una simple conversación. Pero hemos esperado, lo hemos dejado para otro día, y siempre lo vamos dejando para otro día. ¿Y no tendría la gente el derecho a echarnos en cara nuestra falta de amor por ellos, por no haber compartido el Evangelio, quizás por no querer quedar en ridículo, o no querer arriesgarnos a ofender a la persona, o no arriesgarnos a ser rechazados por la persona? Siempre hay buenas razones para no compartir el Evangelio, ¿no? Debemos temer también, y esto es aún más serio, la reprensión del Señor, y no solo de la gente. Estoy pensando, por ejemplo, en los pasajes en Ezequiel sobre el atalaya. Ezequiel capítulo 3, pero curiosamente en Ezequiel 33, todos los treses de Ezequiel, Ezequiel 3 y Ezequiel 33, el Señor dice a Ezequiel dos veces, Ezequiel, yo te he puesto para que seas un atalaya a la casa de Israel. Tienes que avisarles cuando venga el peligro. Y si les avisas fielmente, cuando venga el enemigo, pase lo que pase, tú habrás cumplido. Pero si no lo haces, demandaré su sangre a tus manos. Yo no sé cómo debemos entender eso de demandar la sangre de la gente a Ezequiel o a nosotros. Pero el Señor a los creyentes nos ha salvado y después nos ha puesto para que seamos atalayas. ¿Sabéis la idea? Una persona observando desde su torre en la muralla de la ciudad para ver de lejos cuando venga el enemigo. Ahora tenemos otras formas más modernas de saber cuándo se acerca el enemigo. Pero Dios nos ha puesto a nosotros así, para que avisemos a la gente del peligro espiritual en que están. Están en peligro del infierno. Están en peligro de ser condenados para siempre. Están en peligro de ser excluidos de la presencia del Señor y de su poder. Y el Señor nos ha puesto a nosotros para que les avisemos. Y si no lo hacemos, aunque nos salvemos por los pelos, nosotros, no tendrá el Señor derecho a echarnos en cara el no haber sido fieles atalayas a la gente a nuestro alrededor o en otros lugares del mundo. En tercer lugar, debemos temer la perdición de nuestra recompensa o de parte de ella. Vale, no podemos perder la salvación si la tenemos. La salvación no se puede perder, pero la recompensa sí se puede perder. Y otra vez digo que esto no es la mejor motivación, porque la recompensa es algo que no merecemos, que es por la gracia de Dios, y es porque Él ha querido darnos recompensas. Pero la Biblia habla de recompensas por algo, y nos dice que es posible salvarnos nosotros, pero quedarnos sin recompensa o quedarnos sin una parte de nuestra recompensa por no haber sido fieles o más fieles al Señor y, entre otras cosas, en nuestra predicación del Evangelio. Si no hacemos nada, si no hablamos con nadie, si no hacemos nada para evangelizar, si ni siquiera oramos por la salvación de la gente, pues si somos creyentes, aún así nos salvaremos. Pero, ¿qué cara tendremos de vergüenza cuando tengamos que comparecer ante el Señor sabiendo que hemos vivido nuestra vida de forma egoísta? Yo tengo mi pasaporte ya para el cielo. No me importa la gente, es su culpa, yo no tengo la culpa de su perdición, pero podemos perder nuestra recompensa y podemos tener que pasar la vergüenza de saber que no hemos hecho nada para compartir el Evangelio con la gente. Era demasiado difícil y lo intentamos un par de veces y nos salió mal, pues ya no volvimos a intentarlo. Pero, por supuesto, en número cuatro, en cuarto lugar, estoy hablando de cosas que debemos temer si no cumplimos la gran misión de la Iglesia. Es, por supuesto, temer la perdición de la gente. Todo lo que he dicho creo que tiene su importancia, pero esto tiene aún más importancia. Los dos grandes mandamientos son amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor al prójimo incluye el amor que nos impulsa a compartir el Evangelio con la gente. Es como si alguien tuviera una enfermedad grave y nosotros tuviéramos la cura, el remedio para esa enfermedad y no dijéramos nada. Oye, ¿no sabes que hay una solución para tu enfermedad? Ah, no lo sabía. Y la gente tiene la peor enfermedad de todas, que es el pecado y el riesgo de morir, no solo físicamente, sino eternamente, y ir al infierno. Y nosotros sabemos cuál es el remedio, la solución para esa enfermedad tan terrible, pero si no la compartimos con la gente enferma, espiritualmente enferma, ¿no nos importa que la gente se pierda? ¿No nos importa que la gente pase la eternidad en ese lugar de tormento que es el infierno? Esta misión, por cierto, al interior de la China, fue fundada por un tal James Hudson Taylor. Y él, a mitad del siglo XIX, él fue a la China y dedicó este su vida a predicar el Evangelio en la China, en el interior de la China. Y a través de él se levantaron otros montones de misioneros a la China, hasta tal punto que hubo conversiones de miles y miles de personas. Pero cuando él estaba todavía en su Inglaterra natal, él tenía pesadillas. en las cuales veía chinos cayéndose por un precipicio. Y sabía que era el infierno. Y él le atormentaba la idea de que tanto él sabía cuántos chinos había, que había más gente en China que en cualquier país del mundo, y le atormentaba la idea de que todavía no saben quién es Jesús. Y cada día mueren miles de chinos y van directamente al infierno porque no han podido conocer al único Salvador que les puede salvar. Y ese dolor, esa pesadilla, Dios lo usó en su caso para enviarle a él a la China. Y fue el comienzo de la extensión del Evangelio en ese gran país. Insisto, el temor o el miedo no es la mejor motivación, pero el Señor puede usar nuestros temores, estos temores y otros, para empujarnos a hacer lo que debemos hacer. En tercer lugar, veo en estas palabras unas conciencias sensibles. He dicho una noticia increíble, un temor saludable, porque hay temores que son saludables cuando nos impulsan a hacer algo bueno. Y en tercer lugar, conciencias sensibles. ¿Veis cómo todo cambió cuando se sintieron culpables por lo que estaban haciendo? Eso se refiere a la conciencia de aquellos cuatro hombres leprosos. Dijeron, no estamos haciendo bien. Es como si después de haber comido y bebido y después de hacer varios viajes cargándose de oro y plata y todo lo demás de valor para esconderlo por ahí, se miraron los unos a los otros entre los cuatro, como diciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo totalmente egoístas. Nosotros sabemos lo que nadie más en Samaria sabe. Podríamos estar salvando vidas todavía de gente que está dentro de la ciudad y no saben todavía que ya no están los sirios y que pueden salir y pueden comer y beber y llevarse cosas del campamento de los sirios. Y se miraron como diciendo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Sabían la buena noticia, pero se la estaban guardando, no la estaban compartiendo con nadie más. Y al final sus conciencias sensibles no les dejaron seguir callados. La conciencia, hablamos muy poco de la conciencia en la iglesia, pero la conciencia es una parte muy importante de cómo el Señor nos ha hecho. Dios, nuestro Creador, nos hizo con esa conciencia, con esa vocecita dentro de nosotros, que nos dice como si fuera un semáforo moral y espiritual dentro de nosotros. No hagas eso, haz lo otro. Y es la voz de la conciencia. Pero la tenemos un poco bajo escombros y bajo basura que se ha ido acumulando encima de la conciencia. Y ya no tenemos esa conciencia sensible que nos podría proteger de tanto daño. Nosotros sabemos la mejor noticia de todas, la hemos entendido, la hemos creído, el Señor nos ha salvado, pero ¿qué estamos haciendo? Con pocas excepciones, callamos o no. ¿Con cuántas personas compartimos la buena noticia cada semana? Cada mes, cada año. Pues con pocas, yo hablo por mí. Leí hace poco, hace cuestión de días, en un libro que estaba leyendo, sobre el famoso evangelista americano del siglo XIX, Moody, este hombre D.L. Moody, y él, en un momento de su vida cristiana, él hizo una especie de promesa o se comprometió delante de Dios a no acostarse ningún día No ir a la cama ningún día sin antes haber compartido el Evangelio con alguien durante ese día. Y si no, no se iba a la cama. Y sabéis, en varias ocasiones estaba a punto de acostarse y volvió a salir a la calle a medianoche para buscar a alguien con quien compartir el Evangelio, porque no lo había hecho durante el día. Que el Señor haga nuestras conciencias más sensibles, para que nos sintamos mal. ¿Por qué no? ¿No deberíamos sentirnos mal a veces? Que el Señor nos haga sensibles para que nos sintamos mal, culpables, cuando debemos sentirnos culpables, porque no estamos cumpliendo la misión número uno de la Iglesia cristiana: compartir el Evangelio con la gente. En cuarto y último lugar, vemos en esta historia, en este versículo 9, una decisión ineludible. Una decisión ineludible. Una noticia increíble, un temor saludable, unas conciencias sensibles y finalmente una decisión ineludible. Aquellos cuatro hombres sabían la buena noticia, temían las consecuencias de su silencio, sus conciencias fueron tocadas, ¿y qué hicieron? Dijeron entre sí: no estamos haciendo bien, vamos pues ahora, vamos pues ahora. Y entremos en la ciudad y demos la noticia en casa del rey. Y voy a ser breve, pero fijaos en la decisión que tomaron estos cuatro hombres. Una decisión unánime. No fue uno de ellos quien dijo esto. Los cuatro se dieron cuenta y de forma unánime dijeron entre sí: vamos pues, ahora, entremos en la ciudad. Demos la noticia en casa del rey y a la gente. Una decisión lógica. Dijeron: vamos pues. Estas pequeñas palabras en la Biblia como pues tienen su importancia porque están haciendo conexiones lógicas. Están diciendo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, por lo tanto, a la luz de estas verdades y realidades, esta situación es así, por lo tanto, lo lógico, lo natural es que actuemos, entremos en la ciudad y demos la noticia a la gente. Una decisión lógica en las circunstancias. Una decisión inmediata. Vamos pues ahora. Vamos pues ahora. Y era durante la noche. Era durante la noche. Era de noche. Pero no dijeron: bueno, cuando salga el sol, mañana. Dijeron: vamos pues ahora mismo. No importa la hora, podemos salvar una vida, o dos, o diez. Vamos pues ahora y entremos y demos la noticia. Una decisión sabia. Vamos a dar la noticia primero en la casa del rey, porque así se extenderá enseguida al resto de la gente de Samaria. Si empezamos por el rey, seguramente enseguida correrá la voz y más gente se enterará antes y se podrá salvar. Hermanos, aprendamos de ellos. No suprimamos la voz de la conciencia. Apliquémonos esos cuatro detalles. Es decir, pongámonos de acuerdo, como lo hicieron ellos, pongámonos de acuerdo. Estamos en una iglesia, estamos en un cuerpo para que nos animemos a hacer lo que debemos hacer. Si yo estuviera solo, o tú estuvieras sola o solo, a lo mejor sería mucho más costoso, mucho más difícil evangelizar. Pero el Señor nos ha puesto en una familia espiritual, aunque sea pequeña, para que nos animemos y para que nos digamos, venga, hermanos y hermanas, vamos a la calle, vamos a compartir el Evangelio con la gente. Y si vamos juntos, es más fácil que si vamos solitos. Apliquemos la misma lógica de los leprosos. Si nosotros sabemos la verdad, sabemos la noticia, y ellos no, y si tenemos este temor o estos temores, ¿qué pasará si no compartimos el Evangelio? ¿Qué pasará si no lo hacemos y tenemos temores y nuestra conciencia nos está hablando? Pues entonces vamos pues y compartamos el Evangelio. Actuemos de forma inmediata como lo hicieron ellos. Vamos pues ahora, no esperemos hasta el año que viene. Tantas promesas aplazadas hasta el año que viene. Ya veremos, más adelante, cuando seamos más mayores y tengamos más tiempo libre, más tiempo de ocio. Ahora estoy muy liado con mi vida. No lo aplacemos. Vamos ahora. Hagamos cambios ahora en nuestras vidas. Y bueno, aprendamos de su estrategia de empezar por el rey. En nuestro caso, no creo que sea empezar por el rey, precisamente, pero que empecemos por las personas y los lugares y las estrategias más sabias para que podamos hacerlo de la mejor manera posible y alcanzar a más gente en menos tiempo, lo mejor que podamos, y no solo aquí, sino también en otros países del mundo. Bueno, ¿sabéis cómo termina, supongo, esta historia? Tiene un desenlace verdaderamente feliz. Los cuatro hombres entran en la ciudad y cuentan la buena noticia. Al principio nadie les cree, como era lógico, pero decidieron investigarlo y descubrieron que era verdad y fue la salvación de la gente de Samaria. El hecho de entrar, de decidir actuar y entrar en la ciudad y dar la noticia fue la salvación de la gente de Samaria. Y mucha gente que estaba pasando hambre, gente comiéndose como caníbales a sus propios niños muertos, ahora tenían comida en abundancia. Es una ilustración de nuestra realidad espiritual. La gente se está muriendo de hambre espiritual y nosotros sabemos dónde está la comida. Y es solo cuestión de decírselo. Y aquellos hombres eran leprosos. Eran leprosos. Estaba prohibido que se acercaran a la gente. Y lo hicieron. Nosotros no tenemos esa excusa. Cuando pienso en esta historia, veo tres contrastes, y con esto termino, entre ellos y nosotros. Yo veo un peligro aún mayor para nuestra gente que para la gente de Samaria en ese momento. Ellos estaban en peligro de muerte, es cierto, pero nuestra gente está en peligro de muerte eterna. Veo una noticia aún mejor. Ellos tenían una buenísima noticia. Iba a ser la salvación física de la gente de Samaria, Pero nosotros tenemos una noticia mucho mejor. Una noticia de salvación espiritual y eterna. Y veo una misión aún más urgente. Sí, era urgente que los leprosos entrasen a compartir la buena noticia, pero yo veo aún más urgente que nosotros salgamos a compartir el Evangelio con la gente y que apoyemos más la obra misionera. Hay miles de pueblos no alcanzados, aparte de millones de personas no alcanzadas, pero hay miles de pueblos, me refiero a tribus y etnias, todavía no alcanzadas por el Evangelio. Y podemos decir, pero ¿yo qué puedo hacer en la India? Yo estoy lejos de la India, no conozco, no hablo sus idiomas y todo lo demás. ¿Qué podría hacer? Pero hay formas también de apoyar la extensión del Evangelio en pueblos no alcanzados en la India. No es tan difícil cuando hay la voluntad de hacerlo. Que el Señor abra nuestros ojos, que toque nuestras conciencias, que derrita nuestros corazones, que mueva nuestros pies y que abra vuestras bocas. Amén.